Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo le damos la bienvenida a En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Violencia en Ecuador.
Un motín en la cárcel de Guayaquil dejó al menos 30 presos muertos y 50 heridos.
Alentador.
Los casos mundiales de COVID-19 cayeron por tercera semana consecutiva.
Atención en El Salvador.
Se espera que el Estado haya presentado informes sobre la reforma judicial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Casi primer ministro.
Fumio Kishida fue elegido presidente del Partido Liberal Democrático de Japón.
Alarma en España.
Miles de personas fueron confinadas tras la llegada al mar de la lava del volcán de la isla de La Palma.
Disputa en Bolivia.
La ciudad de La Paz es escenario de choques entre policías y cocaleros. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Masacre en Ecuador.
La fiscalía inició la investigación sobre el motín en la cárcel de Guayaquil que dejó al menos 30 reclusos muertos y unos 50 heridos.
El episodio agrava la crisis del sistema carcelario nacional debido a los enfrentamientos entre bandas vinculadas al narcotráfico.
En Órbita consultó a Santiago Aguilar Morán, director de la emisora ecuatoriana Radio La Calle.
El periodista dijo que el amotinamiento tuvo características macabras, en tanto autoridades hablan de cuerpos decapitados.
Hay unas condiciones terribles que incluyen lanzamiento de granadas, que incluyen decapitaciones, los testimonios que se han recogido, las pistas que dan las autoridades respecto de lo que sucedió. Es realmente macabro. Lo que sucedió en la víspera significó una suerte de venganza, de retaliación por un alarde, por un cumpleaños que habían celebrado los choneros, y eso desata que otra de las bandas que controla la cárcel están los tiguerones, los lobos. Ellos forman un comando y van tras las cabezas de los choneros. De modo que hay un despliegue terrible de una operación sanguinaria que termina hasta ahora con un saldo de 31 personas fallecidas oficialmente, y todavía está por confirmarse cuántos heridos. Al menos se habla de 50 heridos en este nuevo motín.
En meses recientes, los principales centros carcelarios del país han sido escenario de violentos enfrentamientos por el poder entre grupos delictivos.
Para Aguilar Morán, algunas de estas facciones están vinculadas a los cárteles mexicanos de la droga, aunque a nivel oficial esto no se confirmó.
Las autoridades han sido muy cautas en el Ecuador, han preferido dejar de lado ese tema, omitirlo, tratarlo muy tangencialmente, porque al parecer no hay mayores certezas al respecto. Es un hecho, es vox populi, es de conocimiento general que las bandas mexicanas están acá en el Ecuador y cada vez van expandiendo sus tentáculos, tanto en la parte de la costa, cuanto ahora ya vemos acciones que bien podrían atribuírseles a ellos, que las autoridades han tratado de evitar, como les digo, esta vinculación, pero que se sabe de fuentes extraoficiales, pero dentro de la policía, que responden a la presencia de los carteles mexicanos en el Ecuador y que ya ha tenido víctimas mortales, incluso en la capital, en Quito.
En lo que va de 2001, los choques dentro de los establecimientos carcelarios han dejado más de 120 fallecidos.
Aguilar Morán afirmó que el sistema penitenciario atraviesa una grave crisis agudizada por la falta de inversión estatal.
El sistema carcelario del Ecuador está en crisis. Hubo un desmantelamiento del Estado, hubo un desmantelamiento de las instituciones que coordinaban la seguridad, hubo una reducción de presupuestos. Y a pesar de que en este año, cuando tuvimos la crisis más profunda en abril, ¿no?, cuando estalló esta crisis, que dejó un saldo de 79 muertos, Digo, cuando estalla esta crisis, el gobierno decide declarar en emergencia el sector y destinar 75 millones de dólares para inversión en las cárceles. Sin embargo, este dinero todavía no ha llegado. La idea era mejorar infraestructura, tecnología, pero ni siquiera han empezado los procesos de contratación para eso. De modo que, si las autoridades no toman cartas en el asunto, este problema tiene solo visos de escalar y no de detenerse.
Escuchábamos a Santiago Aguilar Morán, director de la emisora ecuatoriana Radio La Calle.
Acciones.
Los casos mundiales de COVID-19 bajaron por tercera semana consecutiva.
Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, también cayó el número de muertes por coronavirus registrado del 20 al 26 de septiembre.
En el caso de los nuevos contagios, se informa una estimación de 3,3 millones semanal, lo que supone un descenso del 10% con respecto a la semana anterior.
La misma baja del 10% se registró en las muertes, 55.830 a nivel global.
Este número marcó la cuarta caída semanal consecutiva y la mayor disminución de decesos desde el mes de junio.
De acuerdo con la Agencia de Salud de la ONU, las regiones informan de un descenso de más del 15% en las muertes.
Con excepción de Europa, donde el número de fallecidos fue similar al de la semana anterior, y de África, donde hubo un aumento del 5%.
La semana pasada, Estados Unidos se mantuvo como el país con más nuevas infecciones, 765.000, aunque el número fue 31% menor a la semana previa.
En Nueva York, desde esta semana, se exige que todo el personal médico y paramédico haya recibido al menos la primera dosis de la vacuna.
De no hacerlo, estos trabajadores sanitarios se arriesgan a perder su empleo.
Pese a algunas denuncias presentadas por estos empleados contra el Estado, la mayoría de los 650.000 trabajadores se inclinan a cumplir con la nueva norma.
Este martes 28, el 92% de los trabajadores sanitarios había recibido al menos una dosis, frente al 82% de la semana anterior.
Desde el inicio de la pandemia hubo más de 232 millones de contagios de COVID-19 y 4,7 millones de muertes por la enfermedad respiratoria en todo el mundo.
Obstáculos.
En El Salvador se espera que el Estado haya presentado un informe sobre la reforma judicial requerido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El plazo venció este martes 28 tras el pedido de organizaciones que consideran la nueva norma un obstáculo en la investigación de la masacre de El Mozote en 1981.
El sábado 25 entró en vigencia una ley de carrera judicial por la cual los magistrados de más de 60 años o 30 de servicio son jubilados automáticamente.
El juez de la causa del Mozote, Jorge Guzmán, cumple con esos requisitos y se negó a aceptar la excepción que le ofreció la Corte Suprema.
El magistrado entiende que sería apegarse a una norma inconstitucional cuestionada a nivel nacional e internacional.
Sobre el tema, Normita dialogó con Ovidio Mauricio, director de tutela legal María Julia Hernández.
Se trata de una de las organizaciones que presentó el recurso ante la CID y representantes de víctimas de El Mozote.
Se ha asignado un nuevo juez, no tenemos el nombre todavía, ¿verdad? Pero ya fue asignado un juez, no sabemos si se presentó esta semana ya al tribunal, ¿verdad? Porque no hemos tenido ninguna notificación. Hemos visto las declaraciones del presidente de la corte, ¿verdad? Del presidente impuesto, ¿verdad? Que ha manifestado que, pues, como diciendo, lástima que el juez que estaba no decidió quedarse. Parece ser que el presidente de la corte y los magistrados de la sala de lo constitucional impuesta manejan como sinónimos la renuncia y la destitución, ¿verdad? Pero el juez Guzmán Urquía habla de que él ha sido destituido mediante el decreto que ha avalado la sala de lo constitucional y que dio la asamblea.
Mauricio sostuvo que las víctimas apoyan la decisión del juez Guzmán a pesar de que el proceso sea demorado por el cambio.
Con esta situación se afecta el proceso, ¿verdad? Porque el proceso está tan avanzado que la fase de instrucción que le llaman, prácticamente solo hacían falta como 4 o 3 diligencias, ¿verdad? Para considerarlo ya depurado, ¿verdad? Y que se vaya ya a juicio, ¿verdad? O al tribunal de jurados, dependiendo de qué código se aplique, ¿verdad? O sea, ya prácticamente, pero con esta situación que llega un nuevo juez, tiene que estudiar el proceso de nuevo, ¿verdad? y que ahí hay unas declaraciones un tanto raras del presidente de la sala de lo constitucional, el presidente de la corte, en donde dice que el juez que llegue va a empezar de cero. Para mí no es de cero, tiene que tomar el caso desde donde se encuentra.
Por otro lado, Estados Unidos informó que enviará archivos desclasificados sobre la matanza.
Hay información, incluso este congresista McGovern de los Estados Unidos, ¿verdad?, un congresista demócrata, manifestaba que sí ha sido enviado, ¿verdad?, una cantidad de información desclasificada. Creemos que hay información muy valiosa, ¿verdad?, porque hay como podría decir, hay algunos indicios que se habló, por ejemplo, la perito Terry Carr, cuando hablaba sobre el peritaje que daba sobre la guerra, sobre el estamento militar, sobre la situación del conflicto, la participación de militares en el proceso, hablaba, ¿verdad?, de quienes participaron, y me imagino que ella utilizó documentos desclasificados, documentos, ¿verdad?, de que tenía el Departamento de Estado de Estados Unidos. Incluso dio nombres de militares estadounidenses, ¿verdad?, que asesoraron en ese momento.
La masacre del pueblo El Mozote al noroeste de El Salvador es considerada la mayor del siglo XX en América Latina.
Entre el 10 y el 12 de diciembre de 1981, el batallón de infantería Atlacalt asesinó a por lo menos 1,000 personas de esa zona y alrededores.
Los pobladores fueron separados en grupos, interrogados, bajo tortura, sobre acciones del Frente Farabundo Martí y luego ejecutados. La mitad eran niños.
Vía Libre.
Fumio Kishida fue elegido presidente del oficialista Partido Liberal Democrático de Japón.
El ex canciller se perfila para ser el próximo primer ministro en sucesión de Yoshihide Suga.
En la votación de la fuerza política, Kishida se impuso al actual ministro de Reforma Administrativa y Regulatoria, Taro Kono.
El ex ministro de Exteriores ganó la votación con 257 votos a favor frente a los 170 apoyos de su rival.
El lunes 4 de octubre, Japón elegirá al nuevo jefe del gobierno.
La coalición liderada por el Partido Liberal Democrático tiene mayoría parlamentaria, lo que allana el camino de confirmación de Kishida en el cargo.
El actual premier, Suga, anunció a principios de septiembre que no volvería a buscar el liderazgo de la formación oficialista.
El jerarca estuvo un año en funciones tras la dimisión de Shinzo Abe por motivos de salud.
En este periodo se desplomó su popularidad a raíz de su gestión por la pandemia.
Kishida tendrá un periodo de 3 años al frente del Partido Liberal Democrático.
Será el candidato en las elecciones generales a convocar antes del fin de noviembre con motivo del cierre de la actual legislatura el 21 de octubre.
Emergencia en España.
La lava del volcán de la isla La Palma llegó al Océano Atlántico.
La situación obligó a confinar a unos 4.600 habitantes del municipio de Tazacorte.
La columna de gases y cenizas alcanzó los 3.500 metros de altitud.
El magma destruyó más de 650 edificios en su camino hacia el mar, cubrió 267 hectáreas de terreno y afectó más de 21 kilómetros de carreteras.
Se mantiene un área de exclusión de al menos 3,5 kilómetros de distancia de la lava.
Asimismo, se reportó que los ríos de lava quemaron materiales plásticos y fertilizantes, generando emisiones tóxicas por la combustión.
El gobierno mantiene desplegados unos 650 efectivos en La Palma.
El presidente Pedro Sánchez comunicó que pronto regresará a la isla del archipiélago de las Islas Canarias.
El domingo 19 de septiembre, un terremoto de 4,2 grados en la escala de Richter despertó al volcán Cumbre Vieja, abriendo 10 bocas eruptivas.
En pugna.
La ciudad boliviana de La Paz es escenario de enfrentamientos entre policías e integrantes de la Asociación Departamental de Productores de Coca, ADEPCOCA.
Los choques se generaron por la posesión de la sede y el mercado de esta organización.
ADEPCOCA reúne a los cocaleros de la región paceña de Yungas, ubicada a 150 kilómetros de La Paz.
Dentro de ella hay 3 facciones que se disputan la dirigencia. Una es la de Alín Liuta, el último dirigente reconocido.
A este se suman el presidente Arnold Alanes, que cuenta con el apoyo del gobierno, y Fernando Calle, quien pide nuevas elecciones.
Desde que el Ejecutivo reconoció a Alanes como presidente, la policía custodia la sede de ADEPCOCA y los seguidores de Yuta chocan contra los uniformados.
En diálogo con Sputnik, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, cuestionó el motivo por el que se desató la disputa.
Yo siempre decía, no puede ser que entre compañeros del mismo rubro estén peleándose. ¿Qué hay de por medio? ¿Cuál es el interés? que tiene la presidencia de ADEPCOCA. No creo, por lo menos yo no veo, no creo que sea tema ideológico, tema político. Parece que nomás es un interés fuerte económico dentro de esta administración de ADEPCOCA. Está bien, es una institución privada, pero ya llegar a este extremo definitivamente ya pasa de lo más absurdo. Yo por lo menos llamo a la reflexión, a que se reúnan, reflexionen por supuesto si se trata de entrar a una asamblea abierta o cerrada, pero deben entrar a un diálogo, a una asamblea donde puedan resolver estas diferencias por el bien de los productores. Las bases que están sufriendo en este momento es grave.
Por su parte, Alanes indicó a la cadena Bolivisión que, en su condición de presidente de la asociación, está abierto al diálogo para terminar el conflicto.
Todos los días los hemos invitado al diálogo y no ha habido la voluntad, pues nosotros vamos a ir, como dice el dicho, si la montaña no viene hacia mí, pues yo voy a la montaña. Y si es de agotar todos los mecanismos que sean necesarios para llegar a la paz y a la unidad, pues lo vamos a hacer. Como presidente, sin distinción, sin discriminación, tengo la tuición de dialogar con cada uno de ellos y quiero escucharles sus propuestas, quiero escucharles sus pliegos y así frenar toda esta confrontación, toda esta división que estamos viviendo.
Alanes agregó que su objetivo es pacificar a la asociación y trabajar desde la unidad para convertirla en una empresa pujante y transparente.
Nos hemos unido. Aquí está Coripata con sus dos representantes, Chulumani con su representante. Nosotros somos una directiva conjunta, incluyente de todas las 17 regionales. Y quiero que ustedes sean testigos de que nosotros tenemos la sana intención, las buenas intenciones de pacificar los yungas y transformar nuestra institución en una gran empresa con administración transparente, con administración honesta. Por eso, de manera pacífica, me acerco delante de ustedes.
En medio de este clima, los vecinos de la zona de Villa Fátima, donde está la sede de ADEPCOCA, comenzaron a reclamar el cese de los combates urbanos.
Desde hace más de una semana, su cotidianidad se vio afectada, por lo que exigen el retiro de la zona tanto de los cocaleros como de los policías.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.